Tenemos las claves de las uvas y de la cabalgata.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, listos los dispositivos, parece que definitivos, para celebrar el año nuevo en la Puerta del Sol. Aquellos que quieran tomarse las uvas frente al kilómetro cero deben saber que el aforo va a ser limitado, 7.000 personas como mucho, y que 300 agentes les van a estar vigilando. Inmaculada Sánchez, delegada de Seguridad del Ayuntamiento.
Como se ha hecho en otros años, lo que se hace es a las 9 de la noche se desaloja completamente la plaza y a partir de ahí, pues a través de esos prefiltros primero y luego de los filtros, podrán ir accediendo. Y además del control estrictamente del aforo, también se controlará que no se introduzcan objetos peligrosos como vidrio o como petardos a la Puerta del Sol, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Se tendrá también especial vigilancia en que no se produzca venta ambulante ilegal en el entorno de la plaza.
Esta mañana en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, el alcalde ha hecho una declaración que ha levantado revuelo. Él no iría sol.
Yo no iría, yo lo digo, yo no iría, pero yo no iría a la Puerta del Sol porque tampoco he ido ningún año, la verdad, se lo tengo que reconocer, sí. Con lo cual, difícil, pero vamos, yo mañana me quedaría tranquilamente si pudiera con mi familia.
Lo dice el alcalde Almeida, pero puntualizamos, no lo dice por el riesgo pandémico, lo dice porque él no es muy de esos saraos. Otro evento multitudinario en ciernes es la cabalgata de Reyes y en Madrid, de momento, va a mantener el recorrido previsto, salvo que Sanidad diga lo contrario, pero ojo, porque va a haber gradas, aforo limitado y va a ser necesario tener entradas. Andrea Levy es delegada de Cultura.
Aquellos que quieran asistir, a partir del día lunes 3 de enero, a partir de las 11 de la mañana, se pondrá a disposición de las personas de Madrid que quieran asistir más de 7.000 entradas a través de una página web en la que se podrán descargar gratuitamente estas entradas. Cada usuario podrá reservar en torno a 4 entradas.
Recomienda la delegada que todo aquel que no tenga entrada mejor lo siga por Telemadrid. Mientras se van definiendo los planes, la incidencia COVID sigue su escalada. 2.426 casos en la comunidad por cada 100.000 habitantes y aún así las autoridades defienden que algunos indicadores ya empiezan a mostrar que la incidencia bajará la semana que viene, a partir de la semana que viene. Hoy el consejero de Sanidad ha informado de novedades también referentes a la petición de bajas laborales por cuarentena. Enrique Ruiz Escudero.
Siendo el texto de SMS, su situación clínica está registrada. Sin necesidad de cita, contactaremos con usted para tramitar la baja laboral desde la fecha de inicio de su aislamiento. Queremos mandar un mensaje de tranquilidad en cuanto a la gestión de estas bajas, sobre todo las que están siendo y las que van a ser, lógicamente, tramitadas.
El consejero también ha reconocido que la vacunación de los niños no va al ritmo deseado y ha animado a los padres a inmunizar a los pequeños con unos sueros de los que subrayan son totalmente seguros. Precisamente hoy se activaba la autocita para los niños de 5 años y los mayores que tengan 45 años.
La pedí ayer a través de la tarjeta virtual, es la manera más rápida de solicitarla. Ya la tengo, me la han dado para primeros de enero a las 10 de la mañana en el Wisin Center.
Lo quiero pedir ya para mí, que tengo 45 años, porque en casa tengo una persona que está enferma.
Tengo 39 años y ya llevo las dos vacunas puestas y bueno, estoy esperando ya y deseando que me pongan la tercera dosis.
Tengo 44 años y estoy deseando que pongan la autocita para los 44 años para poder vacunarme de la tercera dosis y poder proteger a mis familiares, claro, que es lo más importante.
Noticias 14 horas, Onda Madrid, aquí contamos noticias. Tenemos muchas más titulares con Flor Carazo. Detenido un hombre por el doble crimen de Parla.
Tiene 52 años y no cuenta con antecedentes policiales. Entró en el bar el martes cuando estaba cerrado. Se inició una pelea entre los tres hombres que terminó con el dueño del local y un cliente muertos.
Requisados test de antígenos en Fuenlabrada.
La Policía Nacional ha retirado 300.000 pruebas en varias naves del polígono industrial de Cobo Calleja que presentan irregularidades.
Concretamente en 5 naves, donde analizaron alrededor de 1 millón de test de antígenos de la COVID-19. Finalmente intervinieron unos 300.000 test por carecer de la documentación requerida o bien porque no tenían la autorización necesaria para poder distribuirse.
El IPC cierra el año disparado.
La inflación subió un 1,3% en diciembre y elevó su tasa interanual hasta el 6,7%, la más alta en 30 años. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, asegura que es algo coyuntural. La diputada del PP, Elvira Rodríguez, alerta del peligro de la inflación.
Es una tasa que todos los organismos internacionales y nacionales coinciden en que es transitoria, en que es temporal, en que durante el año 2022 se va a ir corrigiendo.
La próxima promesa del presidente Sánchez será acabar con la inflación o será una mentira más.
Entra en vigor la reforma laboral.
Reforma que no convence ni a los socios del gobierno ni a la oposición. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha apelado al consenso de los partidos para que salga adelante.
Y esperemos que no solo los grupos que habitualmente apoyan al gobierno, sino una mayoría de los grupos en la Cámara apoyen, insisto, una reforma que va a combatir esa precariedad laboral.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:06, área de servicio público en Onda Madrid. Hoy hay que estar pendientes de las carreteras porque mucha gente inicia sus vacaciones ya este jueves y están empezando a llegar a las carreteras de la Comunidad de Madrid para irse a sus destinos para los próximos días. Conectamos con la sede de la DGT. Allí está Rosa María Salcedo. Rosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Actualizamos la información del tráfico madrileño. Hasta ahora muy pendientes de un accidente de salida en la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Al margen de este alcance también van a encontrar complicaciones de salida en varias vías, en la A3 en Rivas y en la A6 a su paso por El Plantío. Estos son los puntos más congestionados hasta ahora en la red viaria madrileña, así que tengan especial precaución al volante.
No tenemos constancia ahora de problemas reseñables en las calles de Madrid, tampoco en los servicios públicos de transporte. Estamos llegando a las 2:07, nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y de la previsión meteorológica, los que más saben son nuestros compañeros de Telemadrid. Hoy está por aquí Sara Valle. Sara, sigue haciendo muy bueno.
Jornada de jueves marcada por la estabilidad meteorológica, con cielos azules, sin prácticamente nubes. Las únicas nubes que vemos son testimoniales. Y en el caso del sur de la región, eso sí, lo más destacado han sido las nieblas, que han dejado una visibilidad reducida durante buena parte de la mañana. Y eso es también lo que ha provocado que a los termómetros les cueste remontar a esta hora. Por ejemplo, en Aranjuez tenemos 7 grados de temperatura, unos valores que contrastan, por ejemplo, con los 14 que tenemos en Alcorcón, con los 13 de Fuenlabrada. Y si nos vamos a la capital, a esta hora también disfrutamos de unos valores en torno a los 13-14 grados en gran parte de la ciudad de Madrid. Hoy la jornada, como decimos, va a estar marcada por esta estabilidad y todo apunta a que estos últimos días del año y también los primeros del que viene estarán marcados por estas temperaturas significativamente altas para la época en la que nos encontramos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid, su radio pública, contando las cosas de su región. Mario Llorente está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Problemas con tus ventanas de buhardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Queda poco más de un día para que despidamos 2021 y algunos van a querer hacerlo como se hacía antaño, tomando las uvas en la Puerta del Sol. Para ellos ya hay dispositivo preparado. 300 agentes custodiarán un espacio de 9.500 metros cuadrados al que se accederá tras pasar dos filtros y en el que como mucho podrá ver 7.000 personas. Eva Prat.
Tanto hoy en las llamadas pre-uvas como mañana se van a adoptar las mismas medidas que pasan por cuatro filtros antes de acceder a la Puerta del Sol, que se van a desalojar a las 9 de la noche. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias.
Dos de ellos estarán controlados por Policía Municipal en las zonas de la calle Alcalá y de la carrera San Jerónimo. Los otros dos filtros, que estarán en la calle Mayor y en la calle Arenal, serán controlados por Policía Nacional. Habrá unos prefiltros situados más lejos de lo que es la Puerta del Sol, para poder ir avisando de la situación de los aforos.
Además, habrá 10 carteles anunciando también situación de aforo para acceder a un espacio que se reduce en un 60% en relación al año 2019 y solo podrán entrar 7.000 personas a tomarse las uvas. 300 agentes, junto con otros dispositivos, vigilarán además el uso obligatorio de mascarilla.
Además de la presencia, como hemos anunciado ya, de drones para que puedan vigilar desde las alturas, que se pueda controlar la distancia de seguridad y el uso de las mascarillas, que, como ha dicho ya la Comunidad de Madrid, estará permitido estrictamente en el momento de las uvas el que se pueda retirar la mascarilla, pero solo estrictamente en ese momento y durante el resto del tiempo es absolutamente obligatorio su uso permanente.
También se impedirá el acceso a la Puerta del Sol de petardos, botellas y venta ambulante. Por cierto, que mañana a las 12 del mediodía, cuando también se hace otro simulacro de pre-uvas, habrá un dispositivo en la Puerta del Sol para evitar aglomeraciones. Ha recordado además Sanz que hay que vigilar por la noche la carrera de la San Silvestre, así que en total mañana estarán movilizados unos 600 agentes.
Uva, San Silvestre y unos días después, Eva, tenemos la cabalgata para la que por el momento se mantienen los planes. Recorrido habitual, pero va a ser necesario para verla allí in situ, desde las gradas, descargar entrada. Danos más detalles.
Así es, porque la novedad es que habrá 7.000 plazas de asientos en gradas que ya se preparan desde el pasado día 26, pero como dices, habrá que reservarlas previamente. Explica cómo hacerlo la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy.
A partir del día lunes 3 de enero, a partir de las 11 de la mañana, se pondrá a disposición de las personas de Madrid que quieran asistir más de 7.000 entradas a través de una página web. Cada usuario podrá reservar en torno a 4 entradas.
Esas reservas son gratuitas y con ellas se intenta evitar que haya aglomeraciones. Por eso se pide que quien no tenga esa reserva siga la cabalgata a través de Telemadrid y Televisión Española, que harán la retransmisión. El recorrido será el mismo que el de otros años, 3 kilómetros entre nuevos ministerios y Cibeles. En este último punto, en Cibeles, se reduce un 7% el espacio reservado a los grupos municipales y habrá 2.000 asientos reservados a niños hospitalizados, menores de acogida y personas con discapacidad. Además, a lo largo del recorrido se habilitarán 5 puntos de acceso para personas con movilidad reducida. Se está además en permanente contacto con la Comunidad de Madrid y en particular con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Ya le hemos dirigido desde el Ayuntamiento de Madrid una carta en la que les solicitamos aclaración sobre las medidas sanitarias a seguir para la cabalgata de Reyes, como han hecho otros ayuntamientos a sus respectivas administraciones autonómicas, para que nos confirme cómo podemos celebrarla y si podemos hacerlo tal como se han pedido.
Insiste Levy en que si la situación cambia también habría cambio de planes, pero a fecha de hoy dice nada impide que se celebre la cabalgata. La escuchamos.
Por lo tanto, el Gobierno de España permite que hayan cabalgatas. La comunidad autónoma no ha impuesto medidas restrictivas. ¿Qué hace el Ayuntamiento de Madrid? Conciliar esa posibilidad de que se lleven a cabo esos espectáculos con el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad. Y le diré más. Mayores medidas restrictivas que nos autoimponemos, como por ejemplo que no se van a tirar caramelos por parte de las carrozas de esa cabalgata de Reyes.
Se ha habilitado un centro de coordinación que va a monitorizar el evento en todo momento y efectivos del SAMUR Protección Civil lanzarán mensajes en autobuses dotados con megafonía sobre control de aforo. Esos mensajes estarán también en marquesinas de autobuses y en metro.
Escuchamos ahora mismo a la delegada Andrea Levy decir que Madrid de momento sigue con la agenda prevista y lo hace a pesar de la explosión de contagios. Y no son los únicos, en otras localidades también van a tener uvas, pre-uvas, aunque también hay muchas ciudades madrileñas, muchos pueblos que siguen variando las convocatorias. Vamos a hacer repaso con nuestros corresponsales, Ronda en Onda Madrid.
La decisión más drástica de la sierra la han tomado en Manzanares el Real, donde han suspendido todas las actividades navideñas ante el aumento de contagios, como explica Fernando Román, primer teniente de alcalde.
Como ayuntamiento lo que nos corresponde en este caso era ser prudentes y cancelar las actividades que hemos organizado nosotros. Los Reyes Magos nos han avisado de que a todos los niños que lo soliciten a través de nuestra web, pues les llevarán un detalle a sus casas. No irán los pajes reales y llevarán un pequeño detalle.
Olarzarzal finalmente cambiará el formato de su cabalgata en la Noche de Reyes, que se suma a la suspensión de las pre-uvas. Gemma Duque, concejal de Cultura y Festejos.
Pasar de ser una cabalgata dinámica, donde existe más dificultad para controlar la acumulación de personas, a una estática, donde sí que seamos nosotros los que podamos controlar la llegada pausada de personas.
Además, en el Escorial han suspendido el Belén viviente al no poder garantizar el control de aforo, aunque mantienen por ahora la cabalgata de Reyes.
El aumento de positivos obliga a cancelar algunas actividades en el suroeste. Hace unos días fue el concierto de Navidad en Las Rozas y hoy Alcorcón acaba de anunciar que se suspende la obra de Jamelín. Un componente de la compañía ha dado positivo, por lo que se anula la función y se devolverá el importe de las entradas. Sí se mantienen las pre-uvas solidarias esta tarde en Alcorcón a partir de las 7 en la Plaza de España, pero con estrictas medidas de protección. Móstoles también ha puesto esta condición para sus pre-uvas de hoy. David Muñoz es el concejal de festejos.
La mascarilla será obligatoria en todo momento. Habrá geles hidroalcohólicos en todas las mesas para su uso. Y además, no estará permitido el consumo ni de bebidas ni de alimentos durante la celebración del evento, salvo las uvas durante el momento de las campanadas.
También será obligatorio el uso de mascarilla y la distancia social durante las cabalgatas confirmadas en Pozuelo de Alarcón, Las Rozas y Boadilla.
En el norte de Madrid, la tasa de incidencia se queda rozando los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes en la mayoría de los municipios y por ello han tomado nuevas restricciones. Incluso se han anulado actos. Por ejemplo, Algete aplaza todos los eventos culturales programados, mantiene el teletrabajo de sus funcionarios y suspende los encuentros con los carteros reales. Se mantienen, sí, la San Silvestre de San Sebastián de los Reyes y Colmenar, aunque en ese último caso se ha reforzado la seguridad para evitar contagios. Por ejemplo, se ha optado por cambiar algunas calles más anchas y además el uso de la mascarilla será obligatorio, según explica el organizador Chema Bustillo.
Siempre tiene que ir con la mascarilla puesta y solo se la pueden quitar en el momento de cruzar el arco de salida.
Tres Cantos es uno de los pocos municipios que de momento mantiene todos los actos programados como estaban previstos inicialmente.
En el Este siguen cancelándose y modificándose eventos ante el aumento de contagios. En Alcalá se ha adaptado el recorrido de la cabalgata para evitar las calles estrechas que reduzcan la distancia entre los asistentes. María Aranguren, concejala de festejos.
Para celebrar la cabalgata de Reyes con la mayor garantía de seguridad frente al aumento de casos de contagio por COVID. Y finalmente se ha decidido variar el recorrido por otro que es medio kilómetro más largo, que transcurre por avenidas más amplias y que consigue casi triplicar el aforo.
Coslada sigue los pasos de municipios como Alcalá o San Fernando de Henares y suspende sus pre-uvas del día 30 ante la imposibilidad de mantener la distancia de seguridad entre las más de 2.000 personas que estaba previsto que asistieran. Lo mismo sucede en Rivas, cuyo ayuntamiento ha anunciado que donará las uvas que ya se habían adquirido para el evento al Banco de Recuperación de Alimentos.
En el sur de Madrid, en principio, pocos cambios respecto a hace dos días. Continúan, eso sí, extremando las medidas de prevención frente a la COVID-19, pero los eventos en municipios como Parla o Getafe se mantienen. En este último, por ejemplo, esta misma mañana han celebrado la fiesta infantil de fin de año. Concejal de Cultura, Luis Domínguez.
Con todas las medidas de seguridad que requiere el momento. Control de aforo a la plaza, que estará aforada un 60% de su capacidad, con un total de 1.500 personas que podrán participar del evento. Tomaremos temperatura a todo el mundo que pase a la plaza, el uso de mascarilla obligatorio, uso de gel.
Y el viernes será el turno de Fuenlabrada, que aplicará todos los protocolos previstos dentro de la programación de Navidades también en este evento pre-uvas. La cita arrancará a partir de las 12 de la mañana en la Plaza de la Constitución con la actuación del grupo Rock and Roll Girls, y una hora después comenzará la Tarde Vieja, donde el Ayuntamiento ha preparado animación de calle con charangas que recorrerán todos los distritos de la ciudad en las que serán las últimas horas del año.
Sobre uvas, hemos hablado con el alcalde José Luis Martínez Almeida. Esta mañana ha estado en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, el alcalde de Madrid. Desde su confinamiento por COVID ha pedido responsabilidad y ha reconocido que él no se dejaría ver por sol porque esos eventos no le van demasiado, Loli Jurado.
Dice Martínez Almeida que él no iría a tomarse las uvas a sol, pero reconoce también que no es asiduo. Eso sí, recomienda a quienes lo hagan que extremen las precauciones.
Cada uno es libre o no de acudir a la Puerta del Sol. Eso sí, al que acuda, lo que sí le diría y le rogaría, por favor, es que mañana acudiera a la Puerta del Sol en esta situación. Yo creo que también hay que entenderlo como fruto de una determinada política, y que esa política, yo creo que parte de la confianza que tenemos las instituciones en los madrileños y en la responsabilidad que han demostrado a lo largo de toda la pandemia, y por tanto que sigan en esa línea.
En cuarentena aún por su positivo en COVID, el alcalde de la capital despide el año con la satisfacción del deber cumplido. Aprobados in extremis los presupuestos con un socio inesperado, recupera Madrid, reprocha a Vox su postura, aunque no cierra la puerta a un posible entendimiento.
Yo no me olvido de Vox en lo que queda de legislatura, el ayuntamiento. Yo lo que espero es que Vox vuelva a intentar ser una opción política útil para los madrileños, que es que es lo que ha abandonado.
No son, dice Almeida, los presupuestos que hubiera querido en solitario, pero cree que son buenos para los madrileños. Aumentan el gasto social, permiten la recuperación y bajan impuestos.
Se sigue sin subir un solo impuesto ni una sola tasa, y por tanto yo creo que ese esquema fiscal sigue estando presente en la vida de todos los madrileños. Pero ya digo, ¿creen lo que yo hubiera querido? No. Pero creo que es bueno para los madrileños que más del 70% de los recibos del IBI en la ciudad de Madrid vayan a bajar también en el año 2020.
Conocedor del coste de este acuerdo, Almeida lo justifica. El objetivo final lo merecía.
El balance de este año convulso para la capital lo ha hecho esta mañana la vicealcaldesa Begoña Villacís, que dice que superan el 2021 satisfechos a pesar de la dureza de los retos afrontados.
Que hemos tenido que afrontar muchos retos como consecuencia de una situación inesperada que se estaba consolidando, que era la pandemia, que nos ha hecho gestionar en momentos muy difíciles y de mucha incertidumbre, la principal incertidumbre marcada por un virus que nos ha dado demasiadas sorpresas ya, pero que aún así hemos conseguido que nuestra ciudad siga funcionando.
2022 va a empezar fuerte, al menos en lo que a expansión del COVID se refiere. Hoy la incidencia en Madrid ha subido de golpe otros 200 puntos, aunque desde Sanidad dicen tener parámetros que anticipan bajadas a partir de la semana que viene. Escudero ha dado también novedades en referencia a las bajas laborales por COVID, Begoña Alarcón.
Sí, la incidencia a 14 días sigue subiendo. Estamos ya en 2.426 casos por cada 100.000 habitantes, pero la acumulada a 7 días empieza a mostrar indicios de ralentización, lo que invita al optimismo, según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Empezamos a tener los primeros indicadores de que vamos a alcanzar, esperemos que pronto, ese pico, ¿no? Estamos notando ya una ralentización importante de la incidencia acumulada a 7 días, que es el primer dato que nos pone en alerta sobre ese pico de contagios.
Los hospitales aguantan la tensión, 1.659 ingresados, 212 en UCI, aunque todavía son datos de ayer. La tensión, eso sí, afecta a la atención primaria, que además tiene que tramitar las bajas laborales. La Comunidad de Madrid habilita un nuevo procedimiento. Quienes hayan comunicado un positivo en antígenos recibirán un SMS.
Siendo el texto de SMS, su situación clínica está registrada, sin necesidad de cita, contactaremos con usted para tramitar la baja laboral desde la fecha de inicio de su aislamiento. Queremos mandar un mensaje de tranquilidad en cuanto a la gestión de estas bajas, sobre todo las que están siendo y las que van a ser, lógicamente, tramitadas.
A partir del 1 de enero llegarán 10 enfermeras más del Suma 112 al Within Center para incrementar la agenda de vacunación en 1.000 huecos más al día. Vacunarse es la herramienta más eficaz para hacer frente a esta sexta ola. La comunidad insiste en el mensaje de concienciación, sobre todo a los padres, para que vacunen a sus hijos menores de 12 años. El ritmo no es el esperado, reconoce Ruiz Escudero.
¿Y qué hay que vacunar? Que las vacunas son seguras, especialmente con el debate que se ha generado frente a la vacuna infantil. Y desde luego, insisto, que nos gustaría mucho más que estuviésemos por encima de esos 114.000. Ahora tenemos ya abiertos huecos prácticamente para las 204.000 vacunas y lo que esperemos que de aquí, antes de iniciar el curso escolar, que estén todas administradas.
De ese ritmo de vacunación puede depender que la vuelta al cole sea o no semipresencial. Con la mirada puesta también en las macrofiestas de Nochevieja, no se celebrarán las extraordinarias, pero sí las de las discotecas, porque tienen licencia. Sanidad hablará con los ayuntamientos para que vigilen el cumplimiento de las normas.
Precisamente acaba de colgar en sus redes sociales un vídeo el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, para insistir en que debe potenciarse la vacunación de los más pequeños y implementar varias medidas para evitar que se trastoque la vuelta a las aulas.
La comunidad educativa lo está exigiendo claramente y le ha pedido al gobierno una reunión urgente para organizar la vuelta al cole segura de este mes de enero. También el Partido Socialista le ha pedido hoy al Gobierno de la Comunidad de Madrid tener esta reunión para poder tratar este tema. Y además hacemos hoy un llamamiento a toda la comunidad educativa para unir fuerzas, para que nos echéis una mano, vernos inmediatamente el mismo lunes para poner encima de la mesa estas medidas y exigir al Gobierno de Madrid que reaccione para que el día 10 tengamos una vuelta al cole segura.
Ya hemos escuchado al consejero y al líder de los socialistas hacer ese llamamiento para que se acelere la vacunación pediátrica, que va más lenta de lo deseado, y debutan en el pinchazo los niños de 5 años y pueden pasar a por la tercera dosis los que tengan 45. Los centros de inmunización siguen a pleno rendimiento. Ángeles Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Vacunas en este hospital 12 de octubre en el edificio que corresponde al centro de actividades ambulatorias en horario de 3 de la tarde a 9 de la noche.
Tengo 44 años y estoy deseando que pongan la autocita para los 44 años para poder vacunarme de la tercera dosis y poder proteger a mis familiares, claro, que es lo más importante.
Tengo 39 años y ya llevo las dos vacunas puestas y bueno, estoy esperando ya y deseando que me pongan la tercera dosis.
Yo no me la puedo poner ahora de momento porque di positivo hace unos días y tengo que esperar como mínimo un mes para ponerme la tercera dosis.
Lo quiero pedir ya para mí, que tengo 45 años, porque en casa tengo una persona que está enferma.
Estoy esperando a que pasen todas estas fiestas para ya ponerme la tercera dosis.
Antes hay que pedir cita en la página web www.comunidaddemadrid.com/COVID-19 o también mediante la tarjeta sanitaria virtual.
La pedí ayer a través de la tarjeta virtual, es la manera más rápida de solicitarla. Ya la tengo, me la han dado para primeros de enero a las 10 de la mañana en el Within Center.
Pedí la cita a través de la app de la tarjeta sanitaria ayer. La primera cita disponible que me dieron fue el 6 de enero. En la mañana de Reyes, sí, que un regalo de Reyes.
Para quienes no puedan autocitarse por existir algún problema, podrán llamar al teléfono gratuito 900-102-112.
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz emula a la comunidad a repartir test de antígenos gratis, algo que ha provocado colas en las farmacias torrejoneras. Pero mucha atención, los que vayan a por ellos tienen que acreditar que viven en el municipio, Jaime Moya.
Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento que ha adquirido pruebas de autodiagnóstico para aquellos vecinos que deseen realizarse la prueba antes de las celebraciones de fin de año. Ignacio Vázquez, alcalde.
Test de antígenos para la detección de la COVID-19 que vamos a entregar de forma gratuita a cada torrejonero. Podéis recogerlos en diferentes instalaciones municipales. Se entregará un test por persona de cualquier edad y será imprescindible presentar cualquier tipo de documento acreditativo de que resides en Torrejón de Ardoz.
El alcalde ha pedido a los vecinos que comuniquen los casos autodiagnosticados a las autoridades y que sigan cumpliendo las medidas sanitarias.
Si al hacer el test es positivo, comunícalo en el teléfono de la Comunidad de Madrid 900-102-112. Por último, os pido que sigáis extremando las precauciones para continuar luchando contra esta pandemia.
Los tests serán entregados durante los días de hoy y mañana en distintas dependencias municipales.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 29, segundo fin de semana de Navidad, con la mirada puesta en las carreteras, el aeropuerto y las estaciones de tren. Solo en Barajas están previstas 20.000 operaciones. Mucha atención al volante porque a la vuelta ya habrá entrado en vigor la nueva normativa de tráfico. Ángel García.
A pesar de Omicron, millones de españoles cogen el coche, el tren o el avión para salir de casa de vacaciones de Nochevieja. La DGT calcula que solo entre hoy y el día 2, festivo en 5 comunidades, habrá 3,8 millones de desplazamientos por carretera.
Me voy a Málaga.
Nos vamos a Baqueira a esquiar.
Atentos al refuerzo de controles de velocidad, alcohol y drogas. Y mejor, no salir en coche hoy entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche. Casi 1,5 millones de personas optarán por el avión. Barajas hoy es un hervidero de salidas.
Íbamos a Mallorca.
Íbamos a Lisboa.
Llevo las uvas compradas.
A Punta Cana.
Y de reencuentros.
Muy bonito, ya son muchos años de no verla. Ya nos hacía demasiada falta.
Todo por videollamada no es lo mismo.
Súper emocionante. Y es mi primera vez que viajo en un avión.
Increíble, lo he extrañado muchísimo. Y ahora de estar aquí, tengo ganas de ver a mi tía y a mi primito, que deben estar en la casa esperándonos.
Se echa de menos el sol. Sobre todo.
Renfe ha incrementado un 5% su oferta del AVE. Pero ante el avance de los contagios, la compañía vuelve a ofrecer el cambio de billete de forma gratuita a los que desistan de viajar. Renfe también ha ampliado temporalmente la caducidad de los títulos multiviaje Avant, Abono Tarjeta Plus y Tarjeta Plus 10 hasta el 30 de junio de 2022.
Los precios terminan el año en su máximo en 3 décadas. Según el dato adelantado de diciembre que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, la inflación alcanza el 6,7%. Enrique López.
Un dato, el de ese histórico 6,7% en tasa interanual o 1,3% de subida de los precios solo en diciembre, que trasladado al mercado de maravillas suena así.
Subió todo, hasta las lechugas, o sea, todo.
En las facturas de la luz, en las facturas de la comida está muy cara, la fruta ya está muy cara, la verdura, el pescado imposible de comerlo.
Pues está un poquito carillo, sí, la verdad.
Y disparada está la electricidad, la que más influye en la subida de la cesta de la compra en diciembre. Este mes la factura media para los usuarios de tarifa regulada será, según la OCU, de 119 euros, la más alta de la historia.
Yo la luz antes pagaba 50, ahora estoy pagando entre 80 y 90 y estamos poco en casa.
La alimentación, que el año pasado por la caída de las ventas bajó, también se encarece, y más en estas fechas, sobre todo para lo más tradicional en nuestras mesas. Robinson es carnicero, José Luis vende embutido.
El cordero, el cochinillo, la cosa que más se usan en Navidad, el cerdo, lo hemos mantenido igual.
El lomo de bellota ha subido como 4 euros masiva por kilo.
El gobierno considera que la inflación en máximos es temporal. Desde la Comunidad de Madrid le piden que actúe. Escuchamos a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía y Hacienda.
Es una tasa que todos los organismos internacionales y nacionales coinciden en que es transitoria, en que es temporal, en que durante el año 2022 se va a ir corrigiendo.
Ya son bastantes meses seguidos, prácticamente todo el año, aumentando la inflación, aumentando el coste de la vida en España. Y lo que pensamos es, bueno, ¿y qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez en todo este año?
Hoy hemos conocido también que el ahorro de los hogares cayó un 3,7% en el tercer trimestre por su mayor gasto en consumo e inversión.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy el Real Decreto de la Reforma Laboral, que entra en vigor mañana y que da un plazo de 3 a 6 meses a las empresas para adaptarse al nuevo esquema de contratación. El Gobierno dispondrá de un mes para convencer a los grupos parlamentarios de lo necesario que es su voto. Hoy desde Podemos se advierte que la COE podría descolgarse si se incorporan cambios, Noelia Ontoria.
Buenas tardes. Sí, el presidente del Grupo Parlamentario Morado, Jaume Asens, advierte a los socios de investidura que introducir cambios en la reforma laboral en el trámite del Congreso podría expulsar a la patronal de la ecuación.
De que existe un riesgo de que la COE se baje del acuerdo, y eso es lo que querría el Partido Popular.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, intentaba convencer no solo a los socios habituales, sino a todos los grupos de la Cámara.
Y esperemos que no solo los grupos que habitualmente apoyan al Gobierno, sino una mayoría de los grupos en la Cámara apoyen, insisto, una reforma que va a combatir esa precariedad laboral, que va a garantizar el futuro de muchos jóvenes y empleos dignos.
Pero en el PP no piensan dar su brazo a torcer ante una reforma que aseguran va en contra de la contratación y la movilidad laboral. Javier Fernández Lasqueti es consejero de Empleo de la Comunidad.
La gente a la que le perjudica la antirreforma laboral del gobierno de Sánchez es los que no tienen empleo todavía, o los que tienen empleo pero se quieren
quieren cambiar, quieren mejorar, quieren buscar otro empleo. A todos esos se lo pone mucho más difícil, porque hace que las cosas sean más rígidas. Hace más rígidos los salarios, hace más rígidos los convenios.
El gobierno dispone de un mes para convencer a la Cámara. De momento, el PNV, Esquerra y Bildu ya han rechazado dar su voto a favor y exigen la tramitación parlamentaria para sumar cambios.
Y en 2022 tenemos una cita política importante. Elecciones adelantadas en Castilla y León el 13 de febrero, previsiblemente también andaluzas en el segundo semestre del año. Los partidos políticos están preparando estrategias, pero además, por primera vez asistimos a un fenómeno de participación ciudadana agrupado en la España vaciada, que se va a presentar en varias provincias castellano y leonesas. De momento, Soria ya, España vaciada, Salamanca, Burgos y Palencia han confirmado que van a concurrir a las elecciones y de momento no lo harán ni en Zamora ni en León. Juan José Asensio es portavoz de Burgos en Raiza.
Que los políticos ya, salga quien salga, no va a poder mirar a otro lado con este problema. Va a tener que afrontarlo y llevar soluciones adelante.
Y tenemos una noticia de última hora. Estábamos pendientes de esos homenajes a presos de ETA que se iban a celebrar tanto en Pamplona como en Mondragón. Pues el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha dicho, en conformidad con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, que no va a prohibir los actos convocados por esos colectivos de apoyo a los presos de ETA. Lo que sí dice el juez es que las fuerzas y cuerpos de seguridad van a tener que estar ejerciendo un pertinente control, seguimiento de los actos, adoptando las medidas necesarias para evitar que en el curso de esas manifestaciones se realicen actos que puedan ser constitutivos de delitos de enaltecimiento del terrorismo.
Noticias 14 horas.
Y después de esta última hora volvemos a lo regional con varias informaciones de sucesos de la mano de Neus Cerda. Detenido un hombre acusado del doble crimen en un bar de Parla.
El arrestado de 52 años tiene nacionalidad española. Una pelea fue el origen del homicidio. Las víctimas fueron degolladas y golpeadas. La detención ha sido posible gracias a los testigos y a un objeto encontrado en la escena del crimen. En las próximas horas pasará a disposición judicial. Escuchamos a un portavoz de la Policía Nacional.
En estos momentos se encuentra en dependencias policiales hasta pasar a disposición judicial. La principal hipótesis que se baraja es que ocurriera una riña dentro del establecimiento comercial y a continuación se diera muerte a estas dos personas.
Intervenidos 300.000 test de antígenos falsos en Fuenlabrada.
Pruebas que estaban en cajas con deficiencias en la documentación o sin autorización para ser distribuidos. En cuatro redadas se analizaron 1 millón de pruebas que varias empresas tenían almacenados en 5 naves del polígono Cobo Calleja. La investigación continúa abierta.
Concretamente en 5 naves, donde analizaron alrededor de 1 millón de test de antígenos de la COVID-19. Finalmente, intervinieron unos 300.000 test por carecer de la documentación requerida o bien porque no tenían la autorización necesaria para poder distribuirse.
El arte como una forma de libertad, eso es lo que promueven desde la empresa Taruga Creaciones y los voluntarios del Grupo Solidarios para el Desarrollo con los internos de la cárcel de Valdemoro. Han pintado allí un mural que evoca una playa, Cristina Espina.
Sí, hola, muy buenas tardes. Se trata de un proyecto que bajo el lema Pintando Segundas Oportunidades se ha llevado a cabo con un grupo de presos de esta penitenciaría, una manera de evadirse de sus rutinas y de minimizar la exclusión social que se genera dentro de estos entornos.
Yo pienso que todo el mundo se merece una segunda oportunidad, errores podemos cometer todos.
En realidad el arte es una forma de escapar, es una forma de no estar aquí.
El resultado, un mural de unos 25 metros donde han pintado una playa con islas y palmeras de fondo que para ellos tiene mucho significado.
Para mí, pues, significa libertad, esperanza.
Caería en un paisaje así, pues, disfrutar de las olas del mar.
La idea de libertad la asemejaría a lo mejor o bien con el azul o con el blanco, a esa frontera que uno nunca puede ni tocar.
Desde Solidarios para el Desarrollo, Álvaro Crespo destaca cómo este tipo de proyectos rompe el día a día de los internos.
Y sobre todo la cultura actúa como un pegamento social, como un elemento de cohesión entre los de dentro y de los de fuera.
Una acción con la que quienes lo organizan pretenden también despertar inquietudes y talentos que les puedan servir el día de mañana. David Murcia, Taruga Creaciones.
Cualquier tipo de capacidad individual que haga que te puedas ganar la vida con tu arte, con tu propia creatividad y haciendo lo que te gusta, creo que eso ya da libertad, estés donde estés.
En definitiva, creen en el arte como elemento para avanzar. Pintar el mural con sus propias manos en un ambiente carcelario ha hecho a los internos sentirse un poco más libres. Este decora ya el módulo 6 del centro penitenciario.
Pues con esta bonita historia vamos a dar el final, a marcar el final de este Noticias 14 Horas en Onda Madrid. Volveremos mañana, pero esta tarde vamos a estar muy pendientes de las primeras celebraciones pre-uvas que se van a celebrar en la Comunidad de Madrid. Ya saben, pueden escuchar nuestros boletines horarios, el Madrid Directo y el Enfoque. Este informativo vuelve mañana. Gracias por escuchar.